Bienvenidos a Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica actual a través de una experiencia original. Tendremos tips y entrevistas con expertos para aprender de una manera diferente. Nuestros anfitriones, Carolina Gómez Martín, Laura Pomares y Javier Remón. ¡Bienvenidos!
Hola a todos, estamos nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de la serie de podcast de Grandes Maestros. A lo largo de los episodios anteriores hemos ido teniendo entrevistados de muchos lugares de Argentina y hoy nos movemos más hacia el sur de nuestro país, específicamente a Bahía Blanca.
Así es, nuestro invitado de hoy tiene una extensa trayectoria tanto en la medicina asistencial como lo académico y formativo, y ha capacitado al equipo de salud desde su ciudad y su región hacia todo el país.
Y eso sin hablar del recorrido en SAT del capítulo atlántico de nuestra sociedad, al cual pertenezco, y es una persona muy, muy, muy querida, admirada tanto por sus colegas como por sus pacientes. Vamos a dar la bienvenida y agradecer que participe de nuestro episodio hoy al doctor Amílcar Sosa, miembro titular de la Sociedad Argentina de Diabetes. Fue jefe de servicio de endocrinología del Hospital Municipal de Bahía Blanca. Fue también presidente del capítulo atlántico desde el 96 al 98 y muchísimas cosas más. Pero bueno, nos quedamos con este resumen que nos entregó el doctor. Muchísimas gracias, Amílcar, por estar con nosotros.
Bueno, gracias.
Bueno, Amílcar, vamos a comenzar por el principio. Queremos saber por qué te inclinaste por la medicina y cómo llegaste desde tu formación de médico a ser el referente en diabetes que consideramos que hoy sos.
Bueno, mira, realmente fue por descarte. Yo ya me parecía que tenía definido lo que iba a seguir en el cuarto año del Nacional y me equivoqué, porque pensaba que iba a seguir abogacía, pero en quinto año tuvimos una materia de instrucción cívica que era todo lo que la Constitución argentina, las leyes, no me gustó. Terminé quinto, año 1954, y no sabía para dónde ir. Es decir, no me gustaban las matemáticas, la física, la química. Y por descarte, intenté probar. Así que me fui a Buenos Aires, 1955, primer año anatomía, embriología y citología. Y fue muy pesado anatomía, ¿eh? Estudiamos por 4 tomas de testú en aquella época, no existía el testucito. Yo creo que estudié un promedio de 12 horas por día, así que era todo memorizar. Y seguí adelante, segundo año seguí adelante, empecé fisiología, que ahí me gustó ya, me empezó a gustar la medicina, ¿eh? Fisiología. La cursé en aquella época con Brown Menéndez, que muy pronto falleció en un accidente en Mar del Plata y se hizo una sola cátedra. Y pasamos con Foglia, ¿eh? En aquella época el libro era Brown Menéndez Foglia, la fisiología. Y bueno, así me encaminé en la medicina. No con un ideal directo de empezar la carrera de entrada, sino que me fue gustando caminándola, ¿no? Así fue.
Divina, divina historia. Y desde médico hasta endocrinólogo y referente en diabetes, ¿cómo fue ese camino?
Bueno, yo me acuerdo que en tercer año tuvimos una materia que es la semiología, ¿eh? Era el único elemento que teníamos para hacer diagnóstico y tratamiento. No había más cosas. No se conocía nada de lo que se conoce hoy. Quiere decir que la semiología se cursaba, yo la cursé en el Hospital Dural, 4 horas diarias de lunes a viernes. Como mentor de mi mesa tenía al doctor Isaac Molosnik, neuroendocrinólogo muy conocido, ya te va a ver que da poca gente que se acuerde de él, y él era un fanático de la enseñanza, a tal punto que los sábados nos invitábamos a los que queríamos seguir estudiando semiología en el Sanatorio Güemes. Nos daba él esa clase extra por cuenta de él. Ahí ya me entusiasmó un poco la especialidad, por lo que cuando nos tocó hacer la parte clínica, no había más nada, de endocrinología, me entusiasmó bastante. De cualquier manera, yo hice toda la parte clínica en el Hospital Rivadavia. Había tres salas, dos eran muy importantes, que era la del doctor Carlos Reusi y el doctor Quirno, muy difícil de ingresar. Ingresé con el doctor Lafayette. Previo, tener que hacer un año de laboratorio para poder entrar en clínica. Así que hice clínica médica. En el año 60 yo termino la carrera, doy mi última materia en el Hospital Rawson, que ya no está más, y elegí clínica médica porque era la que yo sabía que no me podían aplazar. Antes de decidir a irme a Bahía, dentro de la clínica, ¿qué era lo que menos sabía? Y endocrinología no la había manejado tanto como la clínica. En el Hospital Rivadavia estaba la sala del profesor del Castillo, él ya no estaba ahí, había quedado en su reemplazo el doctor Jáuregui, un gran endocrinólogo también. Fue el primer ganador de cultura general en el premio DOL, fue el que ganó su millón de pesos de aquella época, ¿no? Así que bueno, me quedé haciendo hasta el 62 endocrinología en la sala del Castillo y así me vine a Bahía Blanca. Ingresé directamente en el hospital de Bahía Blanca Municipal, con el cual estuve 40 años. Ahí en el hospital municipal me dieron cuatro camas en la sala de clínica, había un consultorio de endocrino solamente, y ahí lo ejercí toda la vida, hasta que me tocó jubilar en el 2003, habiendo tenido los dos últimos periodos como jefe del servicio, que era de endocrinología y medicina nuclear. Más o menos en el año 1966 yo hice el curso de medicina nuclear. En aquella época, y creo que fue la única vez que se hizo entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Facultad de Medicina. La parte física la hacíamos en la cátedra de física de la facultad y la parte práctica en el hospital clínica, que en aquella época el doctor Osvaldo De Grossi era el que estaba al frente de la parte de medicina nuclear. La medicina nuclear la ejercí anexada a la endocrinología hasta que me jubilé en el municipal en el 2003 y ya de ahí seguí haciendo endocrinología y diabetes, ¿no? La diabetes fue, ustedes saben, dentro del consultorio endocrinólogo, yo veré un 50% de pacientes diabéticos, un 40% de endocrino y el 10% la endocrinología menos común. Así que fue eso un poco mi inclinación hacia endocrinología y diabetes.
Perfecto, excelente. Vamos a seguir repasando un poquito tu carrera. Esta es una pregunta que nos interesa mucho, a mí en particular. Al paciente, ¿qué recordás del paciente que le indicaste la primera vez insulina? ¿Cómo se le indicaste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué miedos tenías vos? ¿Qué miedos tenía el paciente? ¿Qué recordás de ese momento?
Vos sabés que yo nunca tuve miedo para actuar con un paciente, a pesar de que cuando elegí medicina, a mí me impresionaba cuando mi vieja mataba una gallina cogotándola. Me impresionaba y quería mirar. Yo creo que si vi algún finado fue de mi familia, pero siempre tuve una aversión. La anatomía me la curó, por supuesto. Yo ingresé en el 55, éramos más de 5.000 alumnos, mesas de 40, 50 alumnos con un mentor. En esa época teníamos muy poco material de práctica. En cada mesa había un órgano y la íbamos recorriendo y estudiar el cuerpo humano como podíamos de esa forma. Cuando yo terminé semiología, que ya sabíamos diagnosticar y tratar en base al interrogatorio y al examen clínico, que era tan minucioso que nos llevaba, no sé, una hora. En tercer año, terminada semiología, empecé a hacer guardias en Buenos Aires, a 50 kilómetros, en General Rodríguez, en un hospitalito que no sé si existe hoy, María de Irigoyen. Ahí aprendí a hacer partos, Cuando la partera me enseñó, me dijo, no me llames más, el día que vos no puedas sacar un bebé, llamalo el ginecólogo de turno, porque yo tampoco lo voy a sacar. Así que hacía de todo en las guardias. Y eso me dio la tranquilidad para actuar con el paciente diabético. Una de mis preferencias es el pie diabético, y yo en mi consultorio puedo desarticular un dedo ya seco de sin necesidad de derivarlo. Es decir, abrir una planta del pie, drenarla. Todas esas cosas me dio el aprendizaje de guardia en ese hospitalito. En la época de mi primer insulinoterapia, empecé tratando una cetoacidosis. En la época mía, las jeringas eran de vidrio, jeringas que con el lavado y hervido se llenaban de sarro, costaba meter el émbolo y pasar la insulina o sacar el émbolo para cargarla aspirando. Las agujas eran de 3 o 4 centímetros. Teníamos que tener en nuestro botiquín la cajita metálica de acero inoxidable con las jeringas, con las agujas, que la hervíamos en la casa del paciente cuando íbamos a verlo a domicilio. Yo te estoy hablando año 1962, 63, 66. Era todo igual. La cetoacidosis la tratábamos con insulina endovenosa, 100 unidades por hora. No teníamos reactivos para medir en sangre, usábamos la orina, poníamos una cantidad de 1 centímetro de orina con 1 centímetro de un licor que se llamaba desfelin. En la hornalla de la cocina, que a veces era económica, a veces era gas, teníamos que llevar en el botiquín tubos de ensayo y broches de colgar la ropa, porque lo agarrábamos con ese broche la solución que habíamos preparado y la poníamos en la llama. Como era muy pequeño la cantidad de líquido, el peligro a que hierva y salpique por todos lados y te quemes, era complicado. Y ese reactivo de Felin, que era de color azul, de acuerdo a la glucosuria, si el color que cambiaba el primer nivel era verde, una cruz, amarillo 2, naranja 3, ladrillo 4, a ojo de buen cubero le hacíamos la insulina, de acuerdo a ese color que medíamos en orina, y eso fue muchos años. Yo me acuerdo que la primera cetoacidosis la traté en el domicilio y quedándome al lado del paciente, no sé, 3, 4 horas. ¿Y qué medíamos? Nada, medíamos la taquicardia que le daba el desequilibrio metabólico, la taquipnea, la respiración en Kussmaul, y de acuerdo a esos dos valores, taquicardia, respiración de Kussmaul, íbamos haciendo la insulina por hora, hasta que el paciente se tranquilizaba y empezaba a andar mejor y se aquietaba y podíamos estar 4 o 6 horas. En ese momento seguíamos subcutánea con esos cuatro cambios de colores. Quiere decir que era una apreciación clínica más que de laboratorio. Por eso yo agradezco tanto haber tenido semiología. Ese examen clínico yo lo hago hoy en día con todos mis pacientes. Vos me decís referente. Referente, no sé si referente, pero yo, mis pacientes hoy en día cuando vienen y yo los desvisto, se quedan sin medias, solo en ropa interior, le llama poderosamente la atención. Y yo con un paciente me viene a dar por un nódulo tiroides y le doy la misma revisación que un paciente diabético. Y la diabetes, para el que le gusta la clínica, es la enfermedad, ustedes saben, que más complicaciones da, vasculares, neuropáticas, renales, oftalmológicas. Quiere decir que al que le gusta la clínica revisar un diabético es una fiesta, ¿eh? Así que bueno, mi primera incursión con la insulina fue esa. Así que bueno, es lo que te puedo comentar, ¿no?
Increíble, increíble historia. Seguiría hablando 2 horas preguntando y repreguntando, pero le voy a dar el pase a Carolina, que tiene preguntas para continuar contigo.
¿Cómo no? Un gusto, Carolina.
Bueno, un gusto realmente, doctor, conocerlo, un placer escucharlo aparte, una forma de relato de las historias apasionante también. Y sabemos nosotros que también en el área de la tecnología en diabetes tuvo la posibilidad de ser pionero o de ser una de las primeras personas de nuestro país que indicó o que pudo iniciar tratamiento con una bomba de insulina. Y nos gustaría que nos cuente cómo fue ese momento y cómo era en aquella época iniciar un paciente con una bomba de insulina?
Bueno, yo calculo que la primera bomba que puse más o menos fue por el año 1968. Yo tenía una paciente que está a unos 30 kilómetros de Bahía Blanca, fallecida. Mariela trabajaba en una casa de familia acá en Bahía Blanca y se internaba una vez por semana en cetoacidosis. Vivía en su casa con sus padres, en un lugar acá cercano, su campo, y yo me acuerdo que el padre de ella todas las noches antes de acostarse ponía en marcha la camioneta por si tenía que salir volando al hospital nuestro, ¿no? Así que esa chica caía una vez por semana en cetoacidosis, sin ninguna complicación infecciosa, cumpliendo bien con su plan de alimentación y de insulinoterapia, pero tenía una discusión con su familia y se descompensaba en el momento. Yo fui el primer caso que he visto así en mi carrera de un paciente que con qué sensibilidad emocional tenía que ante una discusión entraba al hospital. Con esa chica ya nos habíamos quedado sin venas, sin la yugular para inyectarla, y era un problemón. Yo había ya leído la posibilidad de usar una bomba de insulina, aquellas bombas, la que yo usé, Betatron. Hoy está en el Museo de la Asociación Argentina de Diabetes, porque Lucas me pidió algunas cosas antiguas mías, yo le di esa Betatron. Más o menos tenía el tamaño de uno de los celulares que hoy estamos usando. Tenía pocos basales y también yo no tenía ni idea, aprendí un poco a través de la gente que conseguimos la infusión. El Ministerio de Bienestar Social nos dio gratuitamente para esa chica el infusor. Yo nunca había puesto un infusor, seguí un poco las indicaciones que me dieron y me quedé una noche en el hospital con la paciente. Lo interesante de esto es que esa chica nunca más hizo una cetoacidosis. El infusor lo usó unos cuantos años, 5 o 6 años, hasta que cambió el ministro de Bienestar Social y ya no se autorizaron más los infusores. Yo me acuerdo que la aguja, fíjense en ustedes, por no poder comprar los insumos que lleva la bomba, la cambiaba una vez por mes, teniendo un cuidado impresionante en la asepsia de la piel. Era una aguja en un ángulo casi recto, que vos la ponías y hacía tope contra la piel. Venía con un pequeño mandril plástico y se clavaba la aguja y se cambiaba. La cambiábamos una vez por semana, pero ya al último teníamos que hacerlo por mes, pero no se infectaba. Esa fue mi primera experiencia con la bomba. Bueno, de ahí en más he seguido colocando bombas. En el tiempo ha sido cada vez menos. Hoy tendré 5 o 6 pacientes. Es difícil acceder a un infusor. En este momento tengo 2 pacientes en trámite que ya hace 2 meses con los cuales estoy haciendo distintas cosas que me van pidiendo. Pero bueno, esa es la historia, ¿no?
Ay, qué increíble, qué fascinante, y hace cuántos años, ¿no? Qué desafío habrá sido en ese momento, porque actualmente todavía es un desafío por múltiples factores el iniciar un tratamiento con un infusor, pero en aquel momento, increíble, realmente.
Vos sabés que una de las cosas que me sorprendió a mí en ese andar con los infusores fue que Félix Puchulo, hijo, no estaba él al frente del servicio de clínica, sino que estaba Maximino Ruiz, pero me invitaron a pasar la experiencia mía que había hecho con los infusores, ¿no? Así que bueno, fue una etapa linda, pero los comienzos siempre son difíciles. Pero bueno, si te da una buena solución para el paciente, hoy en día es mucho más fácil, tenés infusores que se detienen cuando la glucosa va bajando, ese mismo infusor cuando la glucosa empieza a subir ya por un valor de preocupación te está avisando Así que la cosa va mejorando. Yo creo que el infusor, con la incorporación del sensor, va a ser lo primero que va a salir para controlar la diabetes, ¿no?
Sin duda, doctor. Muchísimas gracias y le voy a dar paso a Laura para que tiene más preguntas para hacerle.
¿Cómo no? Un gusto.
Un gusto, doctor. Bueno, y bienvenido. La verdad es que todo el aprendizaje que nos está dando con su historia de vida en todo lo que es la diabetología, estamos aprovechando muchísimo toda su enseñanza y este aprendizaje basado en hacer las cosas junto al paciente e ir aprendiendo las cosas junto al lado de la cama, como dice usted, del paciente. Muy, muy enriquecedor. Y veo que se ha destacado en todos los puntos de la diabetología. Y un punto también muy importante en su trayectoria fue la incorporación del trabajo en equipo, principalmente dedicado a la atención del pie diabético y a estas unidades de pie diabético que quizás hoy las tenemos, pero queremos que nos cuente su historia, cómo planificó eso, de dónde nació su idea de formar el equipo multidisciplinario en la atención del pie diabético.
Bueno, esa fue una de mis pasiones dentro de la diabetología. En primer lugar, tengo que agradecer a alguien que mucho no se lo menciona, que es el doctor Adolfo Zavala. Más o menos por la década del 80, el doctor Zavala, que era el mentor en diabetes, en pie diabético, da un curso en Buenos Aires que había que ir cada 15 días a estudiar, investigar y capacitarse en pie diabético. Yo me acuerdo que me iba los miércoles a la noche y volvía el domingo. Recuerdo también a muchos colegas que hicimos juntos este curso, nuestra presidenta actual, la doctora Lapertosa, el doctor de Euseude, el doctor Suárez de Mar del Plata, el doctor Comendatore. Éramos un grupo de gente que nos encerrábamos en el hospital de clínica con Zavala los jueves a la mañana y nos despachaba el sábado a la noche. No podíamos llegar un minuto tarde porque él empezaba la charla. El que tiene interés va a empezar en esto. Y así nos enseñó sobre la fisiopatología, los estudios que podíamos hacer. Y me interesó tanto que yo esto lo asocié con lo que estaba pasando en el hospital municipal. Hablamos año 1980, ¿no? En el hospital municipal, el paciente que tenía una lesión del pie llegaba desorientado, no sabía a quién consultar, al cirujano, al dermatólogo, al traumatólogo, y no a nosotros, porque veía una urgencia en su lesión y quería sacarse de encima ese problema. Y nosotros interveníamos únicamente en controlar la diabetes cuando iban a una amputación. Nos llamaban para eso. En aquella época, traumatología en esa época, hoy ya ha cambiado muchísimo, era muy práctico. Él decía, yo amputo el pie porque si hoy amputo un pedacito, después viene por otra, después por otra y perdemos tiempo. Inclusive, algún jefe de traumatología una vez me dijo, mira, yo corto de acuerdo a la sangre que sale en el lugar. Así que si sale poco, voy más arriba. Me acuerdo que una vez Mauricio Jacinski que estuvo visitándonos y recorriendo la sala donde teníamos internado pie diabético, y yo se me ocurrió llamar a este traumatólogo. Y le repitió a Jacinski lo mismo. Cuando se fue Mauricio, mirá, si a mí me pasa algo en Bahía, en el pie, no me lo presentes. El problema nuestro era que veíamos que algunos de los pacientes amputados le tomábamos los pulsos y tenían buenos pulsos. Iban a la amputación. Yo había aprendido con Zavala que el Doppler era la herramienta fundamental y lo sigue siendo, ¿eh? Yo creo que está en primer lugar. Cualquier paciente que llega con una lesión, no lo toquemos, no hagamos nada si no evaluamos la circulación periférica. Si no, nos vamos a llevar bastantes amarguras si lo tocamos no teniendo buena perfusión. ¿Cómo hacía yo para incorporar el pie diabético en el servicio nuestro? Hablé con docencia, le expliqué lo que estaba pasando, llevé la estadística de pacientes amputados y bueno, y esta gente lo entendió y desde ese momento cualquier paciente que llegara con una lesión venía a nuestro servicio. Lo primero que hacíamos era un Doppler, si tenía lesiones, las pocas cosas que teníamos en el hospital para ayudarlo era el cultivo de la lesión, una radiografía simple. Con Zavala habíamos aprendido que la placa de mamografía era mucho más sensible que la placa común, pero en el hospital no hacía mamografía, así que hacíamos la placa común. El seguimiento de esa placa era importantísimo, tener un buen cultivo de la lesión. Y empecé yo, en ese momento en medicina nuclear hacíamos nada más que captaciones y escintilografía de tiroides, no había otra cosa. No había análisis hormonales tampoco, en general, en el laboratorio común. Así que nos manejábamos con eso, con el Doppler, cultivo, radiografía, y terminábamos los estudios de tiroides y yo tomaba esa camilla, ponía una sábana y me encerraba con el paciente estudiándolo con Doppler y haciendo las curaciones con debridación. Con Zavala habíamos aprendido también que la debridación es el arma más importante. El arma más importante es la debridación. Si nosotros hacemos una debridación y no quedó bien limpio el fondo de la úlcera, en la próxima cura avanzó un poquito más. Así que bueno, ese era lo principal. Tuve muchísima suerte en esa etapa, porque generalmente la población con lesión del pie es población de varios años de diabético y varios años de edad. Y casi todos tenían PAMI, y PAMI me los iba a buscar a la casa y los tratábamos y se los llevaban. Internar un pie diabético nosotros en el hospital era casi imposible. No, que vas a contagiar. En aquella época las salas estaban divididas en sectores de 4 camas, vos vas a contagiar al otro, así que hacíamos curación de día. Si internábamos algo, era aquel paciente que después de haber hecho todo lo imposible, tenía que ser intervenido quirúrgicamente. Entonces, si lo internaban, nosotros tratábamos de demarcar la zona de perfusión. Con Zavala habíamos aprendido que poner el torniquete por encima de la rodilla y medir la presión en peditibial posterior y después ponerlo por debajo y después en el tobillo, nos iba marcando, de acuerdo a la caída de la presión periférica, los compromisos, si eran femorales, si eran popliteos o si eran antelatibial. Así que muchas veces lográbamos eso, la mayoría de las veces ellos hacían lo que querían. Siempre peleábamos con los traumatólogos, siempre, más en aquella época, ¿no? Así que bueno, empecé con esa camillita, empezó a aumentar el número de pacientes, bajamos casi el 70% las amputaciones anuales. De una camillita y el paciente con la colaboración de una podóloga que teníamos en el consultorio externo los días que nosotros no lo hacíamos, fuimos avanzando. Después nos dieron una sala, de una camilla conseguí dos enfermeras entrenadas que hacían debridaciones, el Doppler. Llegamos a tener 12 podólogas y cuando dejé el hospital teníamos 3 camillas de curaciones, 3 enfermeras que curaban, mínimo 24 curaciones por día, gente que venía de otros lugares porque se había hecho referencia, grupos que vinieron a hacer pie diabéticos con nosotros, formamos grupos en Pigüé, en Río Colorado, en Puerto Madryn, en Tres Arroyos, y eso fue un entusiasmo general por el cual me permitió a mí seguir con esto y mantenerlo. Por supuesto, el 90% de los pacientes con pie diabético no son privados, y ahí predomina mucho la falta de educación de ese paciente, lo económico. Todo eso hace que el pie diabético se mantenga. Yo en mi consultorio privado veré 3 pacientes por mes. Pero bueno, hoy el pie diabético yo pondría como arma principal para que no se presente al médico. La lesión que va a tener un paciente con el pie lesionado se vislumbra mucho tiempo antes, a veces años de que se presente. Quiere decir que yo el examen del pie lo hago en cada visita, cada 4 meses, cada 6, lo hago. El paciente que tiene una lesión sabe que me tiene que avisar ese día, no otro. Hoy con el tema del WhatsApp me pasan las fotos, no solo para mostrarme lo que tienen y ver si hay que verlo ya, sino para la evolución de las lesiones que él mismo se va controlando. Así que bueno, ese es un poco el tema, ¿no?, de pie diabético.
Bueno, gracias, doctor. Realmente escucharlo es un placer. Usted es un libro abierto con todas las enseñanzas y bueno, muchas gracias también por compartirlas. Y comparto también mi vida diabetológica, también se inició con el doctor Zavala en el Hospital de Clínicas, así que lo comprendo cuando usted dice que llegábamos 30 segundos tarde y ya uno no ingresaba al Ateneo. A pesar de haber subido los 9 pisos del Hospital de Clínicas, no llegábamos y bueno, la verdad que un maestro también, el doctor Zavala. Doctor, gracias por la pasión que le ha puesto a todos estos años realmente trabajando con personas con diabetes, a este hecho de no tener miedo, de seguir formándose, como usted lo mismo ha ido haciendo a lo largo de su vida y de los pacientes y de la capacitación que uno requiere. ¿Y qué mensaje final le daría usted a las generaciones de diabetólogos que están hoy iniciando?
Bueno, yo soy un apasionado de la diabetes, así que por ahí lo mío es un poco exagerado. En primer lugar, para cualquier patología médica, el paciente ocupa el primer lugar. Todos mis pacientes diabéticos tienen mi teléfono. Yo sé que molesta mucho en mi casa el teléfono, pero gracias al WhatsApp me pasan los mensajes que yo durante el día y si es posible dentro de poco tiempo los contesto de recibido, ¿no? La medicina, la satisfacción más grande se la da al paciente y eso está por encima de cualquier otra cosa. Hoy, da tranquilidad al paciente es fundamental. El paciente diabético es un paciente que cumple, así como hoy cuando me preguntaban cuando di mi primera dosis de insulina. Hoy en día, la primera dosis de insulina, los pacientes la reciben en mi consultorio. Cada vez se niega menos a hacerlo, y sobre todo cuando uno se la aplica y le enseña cómo tiene que hacerla, el paciente ve que realmente no es el cuco que pensaba que era. Así que todo eso que uno hace con un paciente, que tenga su teléfono, que uno sea el primero que aplique la inyección, el paciente está contento, transmite esa alegría y eso es lo que más compensa al médico, por encima de todo. Así que mi consejo es eso, ponerse del lado del paciente, jugar el partido junto a él y con eso la medicina lo va a premiar más que otra cosa.
Bueno, muchísimas gracias, realmente un lujo para nosotros y para todos nuestros oyentes haberlo tenido hoy en este podcast. Muchísimas gracias por haber estado acá. Con esto nos despedimos. Invitamos a todos a mirar nuestras redes de la Sociedad Argentina de Diabetes y también a escuchar los episodios anteriores de Conversaciones en Diabetes. Hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias.